Y nos vamos, pues, a la noticia de siempre. El Ministerio de Minas otra vez están pidiendo la renuncia de la ministra, esta vez por la imprecisión de las cifras de las reservas de gas. El presidente de la República, por información que le entregó su ministra y la propia ministra, hablan de que Colombia está cubierto de reservas de gas por 30 años. Así es de que eso les da tranquilidad para que en la transición no se establezcan nuevos contratos de exploración de gas. Pues la viceministra renunció. Y hay versiones según las cuales son los propios funcionarios del ministerio que están diciendo que esos números que le entregaron al presidente no corresponden a la realidad. Una cosa son las expectativas, que eso pasa en el mundo de la exploración. Sale un humo blanco y dicen, bueno, aquí puede haber, ¿no? Puede haber una reserva importante. Pero de la expectativa a la realidad, puede haber 20 o 25 años de diferencia. Es decir, que la verdadera situación de la reserva de gas en Colombia sería diferente, sería muy distinta, y que no le permitiría a Colombia darse el lujo de cerrar la puerta a seguir buscando gas, porque la transición energética no está a la vuelta de la esquina. Es una propuesta de gobierno desde la campaña, y por supuesto que el presidente la va a cumplir o intentará cumplirla, pero mientras tanto la pregunta es, y si la transición se demora más que la solución para el gas de los colombianos, ¿qué hacemos? Son solo dos caminos: importar o explorar. No hay otro. El tema es, ¿cuáles son las cifras? Sigue la W, hizo la tarea. Juan Pablo, ¿cuáles son las cifras y cuál es la diferencia entre expectativa, posibilidad, probabilidad y realidad?
Pues Julio, ayer presentamos de la mano de Francisco Lloreda, que recordemos es el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, el cuadro oficial, el más reciente, el más actualizado que ha entregado la Agencia Nacional de Hidrocarburos con recursos y reservas de petróleo y gas natural en el país. Cuando le digo que es el más reciente, es que el corte lo hacen a final de cada año. Y entonces el último corte que se tiene es de 31 de diciembre de 2021, toda vez que no se ha entregado aún el reporte del año 2022. Y ahí es donde viene el punto importante, porque el cuadro de recursos y reservas se divide en 7 renglones. 3 renglones que son de reservas, que se dividen de la siguiente manera: reservas probadas, que es la categoría en donde se determina o se suman las cantidades de hidrocarburo que mediante el análisis de datos de geociencias pueden estimarse con certeza razonable para ser recuperadas. Reservas probables, que son aquellas que se pueden adicionar y en las cuales el análisis de datos indica que, aunque son menos probables de ser recuperadas, están dentro de un rango que permitiría por lo menos recuperar un poco, y por ende entran dentro de las reservas probables. Y esta otra, que son las reservas posibles, que son unas reservas adicionales, pero que son menos probables de ser recuperadas que las anteriores, que las reservas probables. Esos son los 3 primeros. Pero hay otros 3, que son los recursos contingentes. Contingentes 1, contingentes 2 y contingentes 3. Cada uno más difícil de recuperar, o incluso que por el análisis técnico que se ha hecho del terreno todavía no permite establecer si son o no son reservas, sino que son contingentes. Y finalmente, un último indicador, que es el de recursos prospectivos, es decir, hasta dónde se podría llegar a imaginar, según los estimados, que puede llegar a aparecer luego otros recursos extras que podrían llegar a convertirse en reservas. Hecha esta aclaración, pues Francisco Lloreda nos dijo, el gran problema es que aquí están mezclando peras con manzanas.
Es cierto que se acerca un poco a lo que estaba señalando el presidente Petro, entonces están juntando peras con manzanas. Y 18 años No es nada cuando el país necesita hidrocarburos durante 20 o 30.
Sí, pero perdóneme, Paola, pero a ver, este cuadro le coincide a usted con las cifras que dio el presidente. Es decir, si hiciéramos esa mezcolanza que no se debe hacer, por lo que usted ya nos explicó, Francisco Lloreda, efectivamente terminan dando las cifras que el presidente da de estimados de hasta cuándo podríamos tener reservas de gas y de petróleo. Si cogiéramos estas cifras definitivas del cuadro en donde se suma todo,
yo tengo la impresión que esto es lo que ocurrió, que al presidente le mezclaron peras con manzanas y le dijeron: presidente, usted puede tranquilamente decir que las reservas de petróleo y de gas alcanzan de sobra el 2032, incluso mucho más. Es la impresión que yo tengo, y de ahí, y eso, pues, mi lectura respetuosa es que pues el gobierno lo que ha hecho es dar una lectura equivocada, esperaría que no sea de mala fe, para buscar justificar que Colombia no deba continuar con su dinámica exploratoria.
Y es que la aritmética da. De hecho, en unas respuestas posteriores que nos dio Francisco Lloreda, hizo el cálculo así, a vuelo de pájaro, sumando reservas probadas, probables, posibles, contingentes, prospectivas, para determinar si daba o no daban los tiempos que señaló el presidente y la ministra de Reservas. Y efectivamente, ese está muy cerca. Luego se analizaron otros dos cuadros, Julio. Uno, el pronóstico de agotamiento de petróleo en el país, en donde claramente las cifras que sí se pueden sumar, que son posibles, probables y probadas en reservas, pues están lejos, pero muy lejos de los 30 años que se habla por parte del gobierno nacional.
Claro, fíjense los que me están siguiendo.
A ver.
El área azul.
Ajá.
Y miren a la izquierda, 400.000 barriles diarios.
Sí.
400.000 barriles es lo que requieren las refinerías en Colombia para ser cargadas. Según ese cuadro, reservas probadas, en el año 2028 Colombia tiene que empezar a importar crudo.
Para las refinerías.
Y tiene que empezar a importar crudo para poder cargar las refinerías.
Correcto.
Ok, entonces ahí perdemos la autosuficiencia.
¿Listo? Listo. Entonces, esto es en lo que tiene que ver con petróleo. Pero hizo el mismo ejercicio con el cuadrito de reservas de gas natural.
Nosotros tenemos en Colombia más de 11 millones de hogares que utilizan y utilizamos gas natural. Por otro lado, el gas es fundamental porque es el respaldo del sistema eléctrico nacional. En las horas picos hay electricidad en las ciudades en el país porque se activan plantas térmicas a gas. El gas es clave para la industria y es un combustible que es muy limpio. ¿Qué es lo que ocurre? De acuerdo con la propia Agencia Nacional de Hidrocarburos, entonces las mismas reservas probadas de gas empiezan a caer y ocurre igual incluso con las probables y las posibles. Y por eso, pues, la posibilidad de pérdida de autosuficiencia de gas en Colombia, pues, es a partir del año 2000, eso varía un poco, pero se cree que es más o menos como 2026.
Claro, ese es el análisis que se hace, Julio, sobre la base de datos oficiales. Esto no son las petroleras o las empresas gasíferas las que hacen estos datos, no. Estos son datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que fueron entregados de manera pública a algunos de los agremiados de la ACP, la Asociación Colombiana de Petróleo, y que sirve entonces para analizar y sobre todo tratar de comprender de dónde salieron las cifras que ahora muchos señalan que fueron infladas por el gobierno nacional.
Juan Pablo, ¿qué sabemos de la viceministra? No le pregunto por la ministra porque, pues, ella maneja las cosas a su estilo y pues, lo respetamos. Pero ¿qué sabemos de los funcionarios, de los técnicos, de los expertos del ministerio que hacen los cuadros y que manejan las cifras? Y donde aparentemente habría unas diferencias con el cuadro que presentó finalmente la ministra.
Sí, pues mire, lo único que sabemos de la viceministra que renunció pero que sigue de momento trabajando en el ministerio es que ella sí confirmó privadamente que uno de los motivos por los cuales ella presenta su renuncia es por cuenta de este informe, del informe que fue publicado a través de la cuenta de Twitter por la ministra de Minas. La viceministra Belisa por el momento no ha hablado, así como no ha hablado ningún funcionario técnico del Ministerio de Minas. Hay completo hermetismo dentro del ministerio y la expectativa está concentrada en lo que ocurrirá dentro de 45 minutos, 43 minutos, cuando arranque la rueda de prensa de la ministra en la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Pero Juan Pablo y Julio, es que lo grave no es solo que la viceministra no esté de acuerdo con el contenido de ese informe, sino que nunca se lo mostraron y pusieron su nombre como una de las autoras de ese informe, según ella, pues para validar ese informe que ella conoció por medios de comunicación y que después de haberlo leído, pues no estuvo de acuerdo con su contenido. Así que aquí estamos frente a un escenario un poco más delicado que un simple desacuerdo entre la viceministra y la ministra Irene Vélez, sino la publicación de un nombre sin que esa persona conociera el contenido de lo que fue publicado.
No, es que, o sea, claramente el informe no es como suena.
Lucas, ya sabemos que la moción de censura en Colombia a los ministros está hecha para que no funcione.
¿Para que se quede?
Así es de que volveremos a una discusión ahí tonta de que van a citar a la ministra y se van a dar cuenta que no tienen los votos y estaremos hablando pasado mañana de otro tema. Y nos quedaremos con una gran duda. ¿Cuál es la reserva de gas de Colombia? Porque si es de 8 años, no hay camino distinto que explorar o importar. Decisión que tomará el gobierno. Pero hay que contarlo. Si son 30 años, como dice la ministra y ha dicho el presidente, pues hay mayor tiempo para la transición. Pero a cambio, Lucas, de una moción de censura imposible, ¿no será mejor presionar a que este debate que acabamos de escuchar, que hace un medio de comunicación, se haga en el Congreso de la República con todas las de la ley, y allá sí le toca ir a la ministra y a la viceministra y a los técnicos a responder, Lucas?
Sin duda, y la herramienta para eso es un debate de control político. En todo caso, si se lleva a cabo un debate de moción de censura, en ese debate, pues obviamente se tendrá que ventilar este tema que es delicado, las cifras reales de reservas de hidrocarburos en el país y obviamente las actuaciones o supuestas actuaciones de la ministra Irene Vélez frente a este informe. Se ha anunciado debate de moción de censura por parte de la oposición. Todavía es muy pronto para hacer un conteo de votos de esa moción, pero Lucas, lo que sí es un hecho es que el tema va a llegar al Congreso de la República, doctor Casas.
Lucas, pero yo creo que hay que partir de una base. El presidente de la República apoya a su ministra de Minas y Energía, y ella no se mete en los Honduras que se ha metido por cuenta propia. Ella y el presidente de la República están en el mismo punto desde el primer día. No habrá nuevos contratos. Así lo dijo la doctora Murgas, que es la zar del gas. Y creo que es lo que tiene razón. De manera que, como lo sugiere Julio, entrar ahora a un voto de censura, escoger...
Sí. Sí,
es atornillarla.
Difícil que prospere esa moción, pero es que, doctor Casas, de nuevo, este no es simplemente una discusión sobre los contratos de exploración y explotación, sino el uso de del nombre de una experta para validar un informe sin que esa experta conociera dicho informe. Es más, la experta, que en este caso es la viceministra, no está de acuerdo con el texto publicado en el que se incluyó su nombre. Así que aquí estamos ya frente a un escenario un poco más delicado que la discusión de la exploración y explotación de hidrocarburos. Pero coincido con usted, doctor Casas, ayer clarísimo, según las declaraciones de la doctora Murgas en estos micrófonos, que para la industria ya es un hecho que no va a haber más exploración y explotación de hidrocarburos.
Gracias, Lucas. Nos vamos.